Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La secuencia de la mañana vuelve a evidenciar y a manifestar el enfrentamiento entre el gobierno de Sánchez y el de la Comunidad de Madrid. La tregua ha durado muy poco. En la reunión del lunes, Pedro Sánchez y Díaz Ayuso se prometieron coordinación y lo que tenemos tan solo 4 días después es un sonoro desencuentro. Esta vez sin foto y sin banderas, todos por separado. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues desde primera hora se sabía que a las 12 del mediodía los responsables de la comunidad iban a anunciar las nuevas zonas en las que, desde este próximo lunes, se impondrán limitaciones a la movilidad y nuevas restricciones de aforo. Son prohibiciones idénticas a las que ya tienen que cumplir desde el lunes 37 áreas. En total, a partir de ahora, afectarán a más de 1 millón de madrileños. Esto ha sido a las 12. Bueno, pues a las 12 menos 20, el Ministerio de Sanidad, con apenas 15 minutos de antelación, ha convocado una comparecencia de Salvador Illa para las 12 menos 5, es decir, 5 minutos antes que la convocatoria de los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid. ¿Y para qué ha contraprogramado Illa de forma improvisada? Para decir que esas medidas se tienen que extender a toda la capital. Esta es la lealtad y la coordinación que nos prometieron el lunes. Esta es la colaboración que firmaron. Mucha tranquilidad, lo que se dice mucha tranquilidad, no nos dan. Pero ninguno. Y todo cuando ni el ministro de Sanidad, ni Fernando Simón, ni tampoco desde las comunidades autónomas asumen lo que se ha hecho mal y se sigue haciendo mal. España está a la cabeza de todos los rankings negativos en Europa. Y no toda la responsabilidad puede ser de los ciudadanos. En las últimas horas, la revista científica The Lancet ha publicado un informe que señala especialmente a España. El estudio lo realizan una veintena de expertos en salud pública y aquí sí aparecen sus nombres, no como en el caso del comité de expertos de Pedro Sánchez. ¿Qué dice ese informe respecto a España? Básicamente dos cuestiones. Uno, que no se han tenido criterios claros. Y dos, que en España el sistema de rastreo ha tenido muchas carencias. A Reino Unido tampoco le dejan en buen lugar, pero en esta pandemia y en casi todo siempre mejor aprender de los que lo han hecho mejor. Los científicos alaban las burbujas sociales de Nueva Zelanda, el buen rastreo que han hecho en Corea del Sur. Y de Alemania se fijan en la inversión de su sistema sanitario. Esto es importante porque nos proponen copiar las experiencias de los países que lo hacen y lo están haciendo bien. Y añaden una cuestión básica, que las mascarillas y la distancia social siguen siendo necesarias tras haber levantado un confinamiento. ¿Aquí qué hicimos? Proclamar a los cuatro vientos, mucho antes de tiempo, que habíamos vencido al virus.
Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva porque el gobierno de Euskadi y el gobierno de España hemos trabajado juntos, unidos, arrimando el hombro.
Hemos derrotado al virus. Esto es lo que decía Sánchez en julio en la campaña electoral para las elecciones vascas. A la vista de la evolución de la pandemia, igual desbarró un poco el presidente. Completamos el resto de la portada de este viernes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los desahucios se desploman más de un 90% en el segundo trimestre por la pandemia del coronavirus. Según los datos que hoy ha hecho públicos el Consejo General del Poder Judicial, se han producido un total de 1.368 lanzamientos, la mayoría de ellos de inquilinos que no pagaban el alquiler. Te cuento también que siguen llegando pateras a Canarias. La última esta misma mañana a Lanzarote, en una patera con 29 inmigrantes de origen magrebí a bordo, entre ellos 6 menores y una mujer. Entre tanto, Salvamento Marítimo ya ha movilizado un remolcador para trasladar las pateras y cayucos que desde julio se acumulaban en el muelle de Arguineguín. Y el PSOE se ha abstenido en la votación de una moción realizada en el Ayuntamiento coruñés de Sada, que entre otros puntos insta al Gobierno a retirar a don Juan Carlos el título de rey emérito y a iniciar los trámites para celebrar un referéndum para decidir entre monarquía y república. Y fuera de casa, segunda noche de manifestaciones en Louisville, en Estados Unidos. Por la exculpación de los policías implicados en la muerte de una afroamericana en las protestas de ayer, 2 agentes resultaron heridos de bala.
Y la última hora nos lleva hasta Sevilla. Un hombre se ha atrincherado en la localidad de Coria del Río con un arma de fuego. ¿Qué más sabemos? Sevilla, Inmaculada Jiménez.
A esta hora el centro de la localidad de Coria está coordinado por la policía. Negociadores están intentando que deponga sustitud este vecino que desde primera hora de la mañana permanece entrincherado en su vivienda, asomado al balcón y amenazando a los vecinos con dispararles. Antonio, esto es lo que nos acaba de contar Triana, una vecina de la zona.
Perturbado, pobre, con problemas y estaba encaramado en el balcón amenazando a los vecinos, le estaba preguntando a los vecinos y por lo visto pues tiene un arma y bueno pues tiene muchos problemas. Acontecimientos que han pasado por lo visto estos días anteriores.
El hombre tiene unos 50 años y parece confirmarse además que en la vivienda no hay nadie más, viviría solo con su perro.
Enseguida te doy más detalles de ese desencuentro total y absoluto entre el gobierno y la Comunidad de Madrid, pero una de las imágenes del día es la ausencia del rey en Barcelona en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces. Se esperaba que en este acto el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, expresará su malestar por el veto del gobierno a la ausencia de Felipe VI. Había mucha expectación por escuchar las palabras de Carlos Lesmes. ¿Qué es lo que ha dicho en su intervención Barcelona, Yolanda Canales?
Carlos Lesmes ha expresado su enorme pesar por la ausencia del rey porque se rompe así con más de 20 años de tradición y también ha destacado la enorme dimensión constitucional y política que tiene el hecho de que el rey acuda a estas ceremonias.
La presencia del rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces va mucho más allá de lo protocolario. Tiene una enorme dimensión constitucional y política, expresión del apoyo permanente de la corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución y de la ley en beneficio de todos los españoles a los que servimos.
Un acto que ha estado repleto de referencias a la ausencia del rey. El director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez, ha dejado claro que los jueces cuentan con el apoyo de la corona. Muy dura también ha estado la alumna número uno de la promoción, Cristina Menéndez, quien ha reprochado al gobierno que use el Poder Judicial como moneda de cambio de juegos políticos. Un acto que ha acabado con un viva el rey que ha pedido José Antonio Ballestero, vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Por primera vez en 20 años, el rey no está en ese acto, no es la única ausencia, como te ha adelantado COPE. El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, tampoco ha asistido. Había confirmado su presencia, sí, pero tras anunciarse el veto del gobierno al rey, ha anunciado él, el presidente del Constitucional, que no acudiría a Barcelona. Ha alegado, aducido, cuestiones de agenda. Las relaciones del gobierno del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial no están en su mejor momento. Hay malestar en el mundo de la justicia. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El presidente del Constitucional, González Rivas, envió el miércoles un correo a Carlos Lesmes excusando su asistencia, a pesar de que ya había confirmado. Tenía que participar telemáticamente en la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, confirma COPE. El Tribunal España ostenta la Secretaría Permanente y el encargado es el magistrado García Trevijano, que se encuentra indispuesto. Otras fuentes señalan además a COPE que a González Rivas no le ha gustado nada el desplante al rey. Desplante que ha provocado un fuerte malestar en la justicia. Recuerdan los jueces que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey. Lo dice la Constitución y el rey preside los dos actos más importantes, la apertura del año judicial y la entrega de despachos. Así lo recordaron ayer 6 vocales del Consejo tras la negativa de la Comisión Permanente de emitir un comunicado, negativa de los vocales a propuesta del PSOE apoyados por Lesmes. Preferían esperar a la respuesta institucional de hoy. Las asociaciones judiciales piden explicaciones al gobierno. La política no debe condicionar un acto solemne de un poder independiente. No es posible asumir que el rey no presida la.
Te lo estamos contando en Mediodía COPE, al margen de ese acto de Barcelona, al margen de la sonada ausencia del rey tras el veto del gobierno. Te estamos contando que Madrid ha anunciado 8 nuevas zonas de salud que tendrán restricciones. Son áreas que se encuentran en Fuenlabrada, 2 en Alcorcón y 5 en la capital, en concreto en Vicálvaro, en García Noblejas, Usera y Puente de Vallecas. A la misma hora que Madrid anunciaba las nuevas restricciones, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, contraprogramaba por sorpresa, comparecía para insistir en la idea del gobierno de cerrar toda la ciudad de Madrid. El desacuerdo, 4 días después de esa foto, 4 días después de prometerse coordinación, el desacuerdo es total entre el gobierno y la comunidad. Carmela Ballén.
El Ejecutivo defiende que la única forma de reconducir la pandemia en la Comunidad de Madrid es limitando al máximo la movilidad y los aforos en la hostelería y ampliando las restricciones no solo a una parte, sino a todo Madrid. Salvador Illa es ministro de Sanidad.
Todas las medidas que se han aplicado a algunas áreas básicas de salud que se extiendan a toda la ciudad de Madrid.
Forman parte del mínimo imprescindible, subrayan desde el Ejecutivo, junto a la prohibición de consumir en barras y la restricción al 50% de la ocupación en las terrazas, y todo porque...
Yo creo que van a venir unas semanas duras en Madrid, y así lo tengo que trasladar. Y por tanto hay que actuar con determinación para tomar el control. Y hay que hacer esto, no hay otro atajo. No vale en esos momentos un cierto gradualismo.
Algo válido para Madrid, también para todos los lugares de España, donde se superen los 500 contagios por cada 100.000 habitantes, subrayaba ella, quien insistía en que lealtad y cooperación son compatibles con decir las cosas claras. Una claridad ausente a la hora de aventurar qué hará el Ejecutivo para que se cumplan, más allá de seguir con un grupo de coordinación que en su primera semana no ha sido capaz de trasladar un mensaje único a los madrileños.
Las nuevas restricciones en Madrid llegan cuando sigue aumentando el número de contagios y fallecidos por coronavirus en toda España. En las últimas horas ha habido 84 muertes más, lo que eleva la cifra de fallecidos, según el gobierno, a 31.118 personas. En cuanto a los contagios, ya hemos superado la barrera de los 700.000. Somos el primer país europeo en hacerlo. En concreto, 704.209 positivos. Y con estos datos, ¿cómo es la situación en los hospitales? Según Sanidad, Madrid, Aragón y La Rioja son las comunidades que más están sufriendo en estos momentos la presión en sus hospitales. Hay más de 11.000 personas hospitalizadas por coronavirus y 1.500 se encuentran en una UCI. Madrid, donde más hay, con 435 pacientes en estado crítico. Hoy hemos conocido un estudio de la revista médica The Lancet que analiza la desescalada en 9 países de Asia y de la Unión Europea. Y ese informe, avalado por científicos, no nos deja en muy buen lugar. El estudio dice que las autoridades sanitarias españolas no han conseguido establecer un sistema de rastreo ni aislamiento de los contagios. Además, concluyen que en España la desescalada se hizo de forma precipitada. Corresponsal en Londres, Paloma García Vejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Lecciones aprendidas, se titula el artículo. Lecciones aprendidas de las desescaladas. The Lancet compara esos 9 países de Asia y de Europa y llega a una conclusión general. No se puede hacer como se hizo en España. La estrategia de nuestro país la resumen en 4 palabras. No tenían un plan. Y concretamente reprocha 2 cosas a los 2 países más infectados, el Reino Unido y España. Primero, no haber informado con transparencia de los datos y no haber sabido concienciar a la población. Segundo, no tener un sistema efectivo de rastreo y aislamiento que tendría que estar implantado antes de levantar las restricciones. Lo que sí hay que hacer, concluye el Lancet, después de estudiar a los países más exitosos en la lucha contra el coronavirus, es uso generalizado de la mascarilla, distancia social siempre y grupos burbuja. Ya el Lancet, recordemos, el 6 de agosto publicó un paper, un informe independiente, pidiendo una evaluación independiente de la respuesta española al COVID.
Bueno, pues es un informe de esta prestigiosa revista británica, del Lancet, basado, centrado en la opinión y la investigación de 20 expertos. Aquí sí que tienen nombres y apellidos, ya decimos. No como ese comité de expertos que anunció el presidente del gobierno y que luego se comprobó que no era tal. El Lancet, que apuesta, sí, y lo dice, tras el confinamiento, por el distanciamiento social y las mascarillas. Mientras no llegue la ansiada vacuna, van a ser imprescindibles para frenar el virus. Esto ha hecho que muchas empresas se hayan puesto las pilas y se estén reconvirtiendo para fabricar mascarillas inteligentes que utilizan los últimos avances tecnológicos. ¿Cómo son esas mascarillas más avanzadas made in Spain? ¿Dónde se fabrican, Susana Moneo?
En España ya se producen 2 millones diarios de mascarillas, cuando en marzo apenas se fabricaban 100.000 al mes. Higiénicas, que filtran un 90%, quirúrgicas, que llegan al 95%, las FFP2, que alcanzan el 98%. Pero también existen las llamadas mascarillas activas. De una fábrica de Coín, en Málaga, salen 300.000 diarias de este tipo. Son desechables, filtran al 99% y mediante un antiviral destruyen el virus. Pedro Herranz es uno de los 3 socios que en marzo fundaron fundaron Más Faves.
Que ataque directamente gérmenes y bacterias y la membrana del virus a través de la masa reactiva del dióxido de titanio y del cloruro de plata. Con lo cual, con eso conseguimos una protección más completa, más activa, y le damos ese punto añadido a nuestra mascarilla.
Es el Viroblock, que también utiliza para sus telas Víctor Melul, propietario de Hispanotex.
Parado de la noche a la mañana y decimos, bueno, pues llevamos 60 años haciendo telas, pero tenemos todo para hacer mascarillas. Y empezamos a trabajar, a formular, a hacer pruebas.
Todo hecho en España y con todos los controles.
Al margen de todas las novedades que rodean la crisis del coronavirus, te cuento que Carlos Herrera ha adelantado esta mañana los cambios que está ultimando el gobierno en las embajadas españolas en Venezuela, Cuba y otros países del Caribe. Herrera le ha preguntado por estos relevos al eurodiputado del PP, Antonio López Isturiz.
Tengo una información de fuentes de exteriores, según la cual el gobierno cesa a Jesús Silva Fernández como embajador ante Venezuela y será sustituido por el diplomático Juan Fernández Trigo, que es el actual embajador del Reino de España ante Cuba.
Pues que los oyentes que saben bien que hagan la conexión evidente de este asunto, ¿no? Si se confirma esta noticia, don Carlos, que por supuesto yo la desconozco.
Pues esa era la última hora que adelantaba Carlos Herrera en Herrera en COPE. Fuentes de exteriores han confirmado a COPE que estos relevos en las embajadas entran dentro de la renovación habitual cuando se ha cumplido el plazo. Según el gobierno, ya decimos, insistimos, información oficial, esos relevos no tienen nada que ver con la crisis en Venezuela por la convocatoria de elecciones del régimen de Nicolás Maduro. Santi Duque, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Leo Messi, que sigue bastante enfadado, ¿no? ¿Por qué esta vez?
Sí, la verdad es que sigue en pie de guerra con Bartomeu y su junta directiva. En un post en Instagram esta mañana, el astro argentino ha subido una foto con Luis Suárez y en el texto dice Leo que el uruguayo se merecía que le despidieran como uno de los mejores jugadores, como uno de los más importantes de la historia del club, y no que le echaran como han hecho, y añade Messi, pero la verdad es que a estas alturas ya no me sorprende nada. La foto la ha comentado también, entre otros jugadores, Neymar, aludiendo al mismo mensaje que hace Leo Messi. Dice Neymar algo así como que qué mal hacen las cosas en la directiva del Barcelona. Un Luis Suárez que acaba de finalizar su reconocimiento médico con el Atlético de Madrid y que no va a tener acto de presentación. Eso sí, el Cholo Simeone cuenta con él y estudia meterle en la convocatoria para el partido del domingo ante el Granada, si es posible, si no tiene ningún problema físico. Además, está compareciendo ahora mismo Zinedine Zidane ante los medios en la previa del partido de mañana ante el Betis en Sevilla. Ha dicho el francés que no va a pedir ningún fichaje y además que no tiene nada que responderle a Gareth Bale y que le desea lo mejor. Recordemos que Bale ha declarado hoy en Sky Sports que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho en su etapa en el Real Madrid. Y fuera del fútbol, en unos minutos arranca la contrarreloj individual del Mundial de Ciclismo de Imola en Italia, y en Fórmula 1 está en marcha la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia. Está Valtteri Bottas marcando el mejor tiempo. Nosotros nos fijamos, por supuesto, en Carlos Sainz, que está rodando ahora mismo en noveno lugar.
Gracias, Santi. Información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya estamos todos en tiempo de juego.
¡Lo merecen los culés!
Este fin de semana vuelve el mejor fútbol de primera con el mejor equipo deportivo de la radio española.
Aquí es una buena cosa para empezar.
Este sábado, Betis, Real Madrid.
¡Y ya está de pie, Zidane!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Granada. Fútbol Club Barcelona, Villarreal.
Y hacemos el resumen, lo primero.
¿No? Y además, la Fórmula 1 con el Gran Premio de Rusia. El Gran Premio de Cataluña de MotoGP. ¿Se puede pedir más?
¡Ay, qué lío!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta la nueva Super Multicorrective de Kiehl's, la super crema antiedad 7 en 1. Descúbrela en el stand de Kiehl's en la planta de perfumería. Y además te regalamos el serum revitalizante Daily Reviving Concentrate de 15 ml valorado en 25 euros. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Platón, Aristóteles, Nietzsche, Beauvoir. Conoce las ideas de los grandes pensadores con Descubrir la filosofía, una colección imprescindible para entender la historia del pensamiento. Domingo 27, Presocráticos, por 1,95€ con El País.
Hasta el 27 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes superchollos como la pechuga entera de pollo, solo 3,99€ el kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Un nuevo contexto necesita nuevas oportunidades. Por eso, el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Expósito y La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA. Con motivo del acto, Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. Recuerda, el lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA. Apoyando presentes y mejorando futuros.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. La ausencia del rey ha marcado hoy la entrega de los despachos a los nuevos jueces. El acto ha sido en Barcelona. Y el veto impuesto por el gobierno al rey, la decisión bien tomada que dice la vicepresidenta Carmen Calvo, ha tenido consecuencias. La primera es que la figura del rey, de Felipe VI, aunque no físicamente, sí que ha estado presente durante toda la cita, por todos los rincones. Y si no, escuchen a Cristina Menéndez, que es de Zaragoza y tiene 27 años. Es la número uno de la promoción. Hija y nieta de fiscal y sobrina de juez, Cristina ha recordado en su discurso que el Poder Judicial tiene que estar al margen de los juegos políticos.
Dados los últimos acontecimientos y ante el abrumador silencio de todas las instituciones públicas, no puedo dejar pasar esta jornada sin hacer un alegato en favor del Poder Judicial. Que recordemos, lucha y encarna dicha virtud de justicia y que jamás debiera ser usado como moneda de cambio ni como parte de juegos políticos o institucionales.
Había especial interés también por escuchar al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Con toda la solemnidad que requiere un acto como este, Carlos Lesmes también ha afeado al gobierno la ausencia del rey.
Sentimos un enorme pesar por esta ausencia. Y nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también y sobre todo porque la presencia de Su Majestad el Rey, del jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces responde al especial vínculo constitucional de la corona con el Poder Judicial.
Ha habido otra ausencia destacada, la del presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas. Había confirmado su presencia hace días, pero tras conocerse el veto al rey, ha comunicado que él tampoco estaría hoy en Barcelona. Ha esgrimido, finalmente, razones de agenda. La decisión de excluir al rey de este acto, de la toma de posesión de los nuevos jueces, no es un gesto más. Hay un contexto muy concreto que ha llevado al gobierno a tomar esta decisión. Y no solo influye la negociación de los presupuestos con Esquerra Republicana de Cataluña. También los indultos a los presos condenados por el intento de golpe separatista y la modificación de los delitos de sedición para que este tipo de maniobras salgan muy, muy baratas. Por cierto, en cuanto a esta reforma del Código Penal, escuchen lo que ha dicho esta mañana en Antena 3 la portavoz socialista Adriana Lastra.
El presidente decía en el debate de investidura, lo recordará, que había que reformar el delito de sedición porque es verdad que tenemos un Código Penal que tiene 200 años.
200 años, dice Adriana Lastra. No, la última gran reforma del Código Penal vigente se aprobó en 1995 con Felipe González como presidente del gobierno y con Juan Alberto Belloc como ministro de Justicia. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga. Detenidos dos individuos como presuntos autores del apuñalamiento hoy en París, cerca de la antigua sede de Charlie Hebdo.
De los dos heridos, uno se encuentra en estado crítico. El suceso coincide con el proceso judicial que se lleva a cabo tras los atentados de enero de 2015 contra la revista satírica. Es significativo el lugar de los hechos, la coincidencia de la hora de ambos ataques y el modus operandi.
96 positivos en una explotación de aves en Pontevedra.
Se trata de un brote localizado en una explotación de la localidad de Cambados y el más grande detectado hasta ahora. Se han realizado 173 pruebas PCR que han dado los 96 positivos entre trabajadores y contactos estrechos.
Llega el fin de semana, Eva, y un fuerte temporal pone en alerta a 13 comunidades autónomas.
Temporal con fuerte oleaje, lluvias y rachas de viento que pueden superar los 90 km/h. Lo peor en Mallorca, Formentera, Ibiza, Cantabria y País Vasco, con aviso naranja.
El Gobierno y la Comunidad de Madrid mantienen el pulso. El desencuentro es total. Estamos contando cómo a la misma hora en la que el viceconsejero de Sanidad madrileño anunciaba las nuevas restricciones en la región, al mismo tiempo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha contraprogramado y ha convocado una comparecencia por sorpresa en la que ha dicho que estas medidas no son suficientes. Ha pedido incluso el cierre completo de Madrid. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Lo primero, ¿qué zonas son y cuáles son esas medidas?
Pues son 8 las que se unen a las restricciones de Madrid. 5 en la capital, Orcasitas en Usera, García Noblejas en Ciudad Lineal, el área sanitaria de Vicálvaro Artilleros y 2 en Puente de Vallecas, Campo de la Paloma y Rafael Alberti. También las zonas sanitarias de Miguel Servet y Doctor Trautet en Alcorcón y la de Panaderas en Fuenlabrada. En total, 167.000 madrileños que este lunes se unen a los 857.000 que ya tienen esas restricciones desde el pasado. No podrán salir y entrar de esas zonas salvo para trabajar, estudiar, ir al médico, a la compra y poco más. Y siempre con justificante en mano. Los aforos de comercios y locales se reducen al 50%. No se puede consumir en barra y los bares y restaurantes cerrados a las 10. También cerrados parques y jardines. Y se reducen un tercio los aforos de las iglesias. Medidas difíciles, pero según el viceconsejero de Sanidad madrileño Antonio Zapatero, necesarias y que darán sus frutos. Solo pide cumplirlas.
Además que la norma que ya está creada, lo que nos preocupa mucho en el momento actual es que esas normas que vamos actualizando periódicamente se cumplan. Así que sí que nos interesa en ese sentido que se procedan mecanismos de inspección y de sanción en el caso de que no se cumplan.
Y como decías, medidas que se han anunciado justo a la vez de que el ministro Illa ha pedido abiertamente confinar la ciudad de Madrid. El Ejecutivo madrileño habla de discriminación. Eso, dicen, no se pide en otros lugares con el virus desatado. Y acaba de contestar también la presidenta madrileña Díaz Ayuso a esa petición de Illa a través de Twitter. Más que confinar Madrid, dice, nuestra misión es ayudar a las personas, test masivos, aforos, cuarentenas y controlar barajas. Y el resto, a seguir adelante.
En una de esas nuevas zonas a las que se van a ampliar las restricciones, en el barrio de García Noblejas, en el distrito de Ciudad Lineal, está Ramón García Pellegrín. ¿Cómo reciben la noticia los vecinos? ¿Cómo están los ánimos por ahí? Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes. Las medidas llegan tarde y no son la solución, nos dice Valentina.
De verdad que si lo hacen, que lo hagan ya total, que confinen a Madrid, porque o sea, es que esto ya me parece un cachondeo. Que ahora una zona, que ahora la otra, que si quieren confinarlo, que lo confinen entero y que sea los días que tenga que ser, pero vamos, lo que sí te digo es que siempre llegan tarde.
Otra vecina de García Noblejas, Concepción, dice que estas medidas son un desconcierto y carga contra el gobierno.
Es un desconcierto total en el... Estos señores se tenían que marchar del gobierno ya, pero ya, esto están hundiendo el país, totalmente hundiéndolo. Y ya estamos hartos de mascarilla, llevamos un año, el país más atrasado de... Parecemos tercermundistas.
Otros vecinos de esta zona marcada en rojo desde hoy ven bien las medidas si impiden los botellones en los parques de este barrio de Madrid.
Mientras las comunidades limítrofes a Madrid miran con atención, Castilla y León ha pedido limitar las plazas de AVE al 50% y prohibir que los viajeros se puedan sentar cara a cara. En Cantabria, hoy han terminado todas las restricciones en el barrio de La Inmobiliaria, en Torre la Vega. Uno de los vecinos, José Luis, nos contaba en Herrera en COPE que lo han pasado mal. Él tiene una confitería. Tuvo que cerrar también, claro, su pequeño comercio.
La verdad es que ha sido un desierto este barrio y a partir de hoy sí que se deja notar ya el movimiento de gente, de vehículos. Volvemos a la normalidad, parece ser. Y eso sí que es un placer. Las hemos pasado canutas, sí. Ha sido duro, como en otros lugares de España, pero claro, hay que vivirlo y hay que hacerlo. No queda más remedio.
De Cantabria a Baleares, donde acaban de anunciar cambios en las restricciones. La más importante es que a partir de ahora se van a reabrir las iglesias que se encontraban en las zonas confinadas. Cristina Llamas.
Las restricciones se relajan en las islas, aunque no se eliminan todas las medidas, ya que la incidencia acumulada de la última quincena multiplica por 7 el límite admisible. De esta manera, los 4 barrios de Palma dejan de estar aislados y se permitirá la circulación de residentes y no residentes. No hay cambios en los aforos de establecimientos de restauración ni en las reuniones sociales. Lo que sí se permite es la apertura de los gimnasios y centros deportivos con un 25% del aforo, igual que los lugares de culto que hasta ahora permanecían cerrados.
Y mientras la pandemia avanza sin control, los laboratorios de todo el mundo continúan la carrera contrarreloj para encontrar una vacuna que pueda frenar esta enfermedad. En COPE hemos hablado con investigadores del CSIC, que están desarrollando los proyectos españoles más adelantados. ¿Cuándo creen que tendremos por fin la vacuna? Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Esta investigadora es optimista, pero a la vez realista. La insistencia de China de que a principios de 2021 podrá vacunar masivamente a la población pide tomarla con cautela. Sonia Zúñiga, quien trabaja en el Centro Superior de Investigaciones Científicas en una de las vacunas españolas, pone esta fecha a las dosis británica y estadounidense.
Es muy probable que alguna de estas vacunas, para finales de este año, primeros del año que viene, tenga ya los resultados de esos experimentos. Es factible que pensar que para el primer semestre del año que viene habrá una o varias vacunas que se puedan empezar a suministrar al menos a determinados sectores de población.
Zúñiga forma parte del laboratorio del Centro Nacional de Biotecnología que trabaja en la búsqueda de una de esas fórmulas. Su proyecto de vacuna, nos dice a COPE, va más lento y está aún en fase de laboratorio porque está basado en el propio virus.
Lorena, además, Sonia Zúñiga, esta investigadora con la que has hablado, se ha referido a que su nombre haya aparecido en unos documentos redactados por una viróloga china que acusa a su país de mentir.
Sí, Antonio, he hablado con ella sobre una viróloga china que en abril huyó de Hong Kong y ahora vive en Estados Unidos y desde donde ha asegurado que el virus no proviene del mercado de Wuhan, sino que está fabricado en un laboratorio y que China lo ha ocultado. Y todo porque esta científica china, en su supuesta tesis, citó un informe de la investigadora española. Ella nos lo desmiente y nos ha aclarado de dónde procede este error.
Somos de los poquitos en el mundo que podemos modificar los genomas de los coronavirus. Ella, digamos que cita esas publicaciones como para decir, veis, esto se puede hacer. Claro, claro que se puede hacer. Una cosa es que se pueda hacer y otra cosa es que se haga.
Sobre el futuro del coronavirus, Zúñiga nos dice que acabará quedándose entre nosotros como la gripe y que para regresar a la vieja normalidad no solo va a ser cuestión de vacunas, también de perfeccionar los tratamientos y los medicamentos para curarlo.
Y sin vacuna, este curso escolar va a ser, está siendo ya, muy distinto a todos los que hemos conocido. El objetivo es que las clases sean presenciales, pero la pandemia obliga a que estemos preparados para combinarlas con las clases telemáticas. Y si la curva empeora, el curso sería virtual, como durante el último tramo del pasado curso, durante el confinamiento. Los alumnos tienen que acostumbrarse a estudiar desde sus casas. Pero, ¿son seguras las plataformas digitales? Andrea Espuña, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. En Internet siempre hay riesgos. De hecho, casi un 10% de los dominios que se han creado en los últimos 3 meses sobre la vuelta al cole son sospechosos de ser malignos. Es un porcentaje leve, pero no por ello libre de riesgo, y más si hablamos de menores. A esto hay que sumar que la cifra de ciberataques crece en nuestro país. El año pasado el CNI gestionó casi 43.000 incidencias. Ahora bien, como indica el experto Pedro González, las plataformas educativas online en sí no son el principal riesgo.
Las plataformas han mejorado mucho desde el comienzo de la pandemia. Ahora tenemos un problema que es que están más tiempo conectados a la red, están por tanto más tiempo expuestos a los peligros.
La clave es el comportamiento de los menores, una buena educación tecnológica. Igual que saben que tienen que mirar antes de cruzar, deben saber pensar antes de hacer clic. Además, por supuesto, incluir ciertas medidas preventivas como un buen antivirus, tapar la cámara del ordenador y, sobre todo, no compartir datos personales.
Las comunidades, por otro lado, aparte de los avances en la vacuna, están comprando miles de test de antígenos para cribados masivos. ¿Cómo son estos test de antígenos? Bueno, son unas pruebas que, según los expertos, son fiables como los PCR, pero bastante más baratas. Esta es su principal ventaja, junto a su inmediatez. Detectan los positivos mucho más rápido, lo que permite aislar antes a las personas contagiadas. En tan solo 15 minutos se puede saber el resultado, mientras que ya sabes que los PCR tardan horas. En algunos casos días, dependiendo del laboratorio en el que te lo hayas hecho. ¿Por qué son tan rápidos los antígenos? Pues porque no es necesario que las pruebas pasen precisamente por el laboratorio. El doctor Tomás Pumarola, que es jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Vall d'Hebron, ha explicado en Herrera en COPE la fiabilidad, que es muy alta.
La probabilidad de que un negativo sea realmente negativo es de un 96%, por lo tanto es muy alto. Es decir, ahí es donde está el principal problema de estas pruebas, ¿no? No es el positivo, que el positivo suele ser verdadero, es si nos creemos el negativo.
Por otro lado, te lo contábamos en portada, seguimos pendientes del despliegue de la policía en la localidad sevillana de Coria del Río, donde un hombre se ha atrincherado y amenaza con utilizar un arma de fuego. Volvemos a Sevilla. Inmaculada Jiménez, ¿qué sabemos a esta hora?
Pues hasta ahora los geos, Antonio, están en la casa contigua a la de este hombre para intervenir en cualquier momento. El centro de la localidad de Coria está totalmente acordonado. Negociadores de la policía han intentado que deponga su actitud este vecino, que desde primera hora de la mañana, eran sobre las 9:30, permanece atrincherado en su vivienda, asomado al balcón y amenazando a los vecinos con dispararles tan solo por pasar por delante de su vivienda. Esto nos ha contado Tirana Abad, una vecina de la zona.
Se ve que es un perturbado, pobre, con problemas, y estaba encaramado en el balcón amenazando a los vecinos. Le estaba preguntando a los vecinos y por lo visto pues tiene un arma. Y bueno, pues tiene muchos problemas, acontecimientos que le han pasado por lo visto estos días anteriores. Y por lo visto está con medicación y demás y nada.
Es un hombre de unos 50 años y parece confirmarse que en la vivienda no vive nadie más.
Y del exterior buscamos también la última hora de ese ataque, de ese apuñalamiento en París, cerca de la antigua sede de Charlie Hebdo, esa revista británica, esa revista satírica francesa, que fue objeto de un ataque terrorista. ¿Cuál es la última hora? Corresponsal en París, Asunción Serena.
El primer ministro Jean Castex y el ministro del Interior se encuentran en estos mismos momentos en el lugar donde ha tenido el ataque esta mañana contra dos personas, dos trabajadores de una agencia de prensa, una productora de televisión que tiene sus oficinas en el mismo edificio en el que se encontraba Charlie Hebdo hasta el atentado en 2015. Al menos una de las dos víctimas se encuentra en estado muy grave. La Fiscalía Antiterrorista se ha hecho cargo de las investigaciones y de las dos personas detenidas, una cerca de la Bastilla, otra en el metro, una de ellas sería un joven de 18 años procedente de Pakistán, pero no han indicado cuál es el motivo, al menos no se sabe todavía cuál es el motivo de este ataque, como decía, ha dejado dos personas heridas, al menos una de ellas gravemente.
Pues esta es la última hora de ese ataque, se investiga, de momento hay dos detenidos y al menos dos heridos en ese ataque con un cuchillo, junto a la revista satírica, junto a las instalaciones de la revista satírica Charlie Hebdo. Hasta aquí todo la última hora. Lo que te interesa saber de tu ciudad y de tu provincia y de tu región te lo contamos a partir de ahora en Mediodía Cope.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve la financiación 00, solo para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE 0, cuota mínima 16 euros, financiación hasta en 12 meses.
Utiliza nuestra carta de compra para financiar todo junto.
Del 24 al 27 de septiembre en El Corte Inglés e Hipercor.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es y en el centro comercial.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.